Buenas noches. Aquí estamos otra vez para continuar con las conferencias. La semana pasada estábamos hablando, como recordaréis, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tema precioso, por supuesto. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Y queremos probar todo esto con las Escrituras. Como siempre, me parece lo apropiado que inclinemos nuestras cabezas y pidamos la bendición y la guía del Señor. Nuestro Padre en los cielos, de nuevo estamos dispuestos para ir a tu palabra, que es verdaderamente útil para entrenarnos y corregirnos y capacitarnos para toda buena obra. Y pedimos reverente y humildemente, Señor, que una vez más tú seas el que nos dirijas, el que nos ilumines tu preciosa palabra a cada uno de nosotros, de forma que podamos entender bien lo que tú en ella nos has dicho. Con esta reverencia y necesidad nos acercamos a ti una vez más esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Haciendo un pequeño acopio de lo que la semana pasada consideramos, hablando de la divinidad de Cristo, recordaréis que recomendamos algunos textos que hablan con toda claridad de la deidad del Señor Jesucristo y que además tienen la ventaja de que pueden ser usados con la traducción del Nuevo Mundo. Y los textos que dimos en este sentido fueron Isaías 9:6. Después os acordáis que consideramos Juan 1:1-3, donde se habla de que Jesucristo, como Verbo, ya era en el principio y que creó todas las cosas. Y explicamos cómo no tiene sentido el artículo indeterminado, un, por cuanto en griego ni siquiera existe. Consideramos el texto tan claro de Juan 20:28-29, donde la palabra del Señor pone la exclamación de Tomás cuando se refiere al Señor Jesucristo, llamándole mi Señor y mi Dios. Otro texto bueno que se puede usar con la traducción del Nuevo Mundo de ellos, si es la de pasta verde, es Hebreos 1:6, porque en ese lugar la Biblia menciona que el Padre sugiere a los ángeles que adoren al Hijo. Y finalmente citamos en este sentido Apocalipsis 22, versículo 6 y también el 16, donde se hace un magnífico contraste, indicando que en la versión del Nuevo Mundo dice Jehová envió su ángel, y luego en el siguiente versículo 16 diciendo que fue Jesucristo el que había enviado el ángel, ¿no? Son argumentos muy interesantes. Y esta noche, como he dicho, pues vamos a tratar el tema tan precioso del Espíritu Santo. Porque, ¿cómo nos parece a nosotros que el Espíritu Santo sea considerado una fuerza impersonal, una fuerza activa, algo así parecido a un viento? Nada más, ¿verdad? Vamos a ver lo que la Escritura dice al respecto, aunque quisiera antes aclarar que el término espíritu viene del griego neuma, del hebreo ruah, y en las Escrituras, en el Nuevo Testamento sobre todo, el término espíritu traducido de neuma tiene diferentes sentidos básicos. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. Por ejemplo, un sentido básico es el que se le da cuando se traduce por Espíritu Santo. Cuando la referencia es al Espíritu Santo, de Dios. Pero también cuando la Biblia habla de espíritus inmundos, refiriéndose a demonios, el término también es neuma. O sea que el término espíritus o espíritu ahí, aunque sea para alguien inmundo, también es neuma en griego. En Juan 3:8, donde el Señor Jesucristo mantiene una conversación con Nicodemo y habla del viento que sopla donde quiere o como quiere, es muy curioso que la palabra en griego para viento en este caso es neuma. Así estamos viendo que neuma tiene unos cuantos sentidos básicos, ¿no? Cuando la Biblia habla de los ángeles en el sentido de espíritus ministradores, la palabra griega para espíritus es neuma también. Y en algunos lugares, como Mateo 5:3 y Gálatas 6:1, se usa el término neuma en español en el sentido del centro de la personalidad, de pensamientos o de las emociones, como por ejemplo cuando el Señor dice que seamos pobres de espíritu. Así que esto sirve porque cuando los testigos nos quisieran decir que el término espíritu viene de un neutro en griego que es neuma y que por lo tanto significa fuerza activa, mucho cuidado, porque es que el término neuma se aplica a unas cuantas personas y personalidades, ¿no? Porque cuando se habla de ángeles se usa este término, incluso cuando se habla de demonios se usa el término. Que no quieran ellos con esto pretender decir que el término neuma, a veces en el escaso conocimiento que se tiene de las cosas, es un vocablo neutro ahí en griego y que por lo tanto significa fuerza activa porque no tiene personalidad ninguna. Si un vocablo en griego traducido a nuestro idioma tiene varios sentidos básicos, entonces ¿qué significa eso? Significa nada más y nada menos que cada ocasión donde el vocablo aparece, su sentido, su significado tiene que ser determinado por el contexto. Y cada contexto, ¿de quién está hablando en esa ocasión? Es cierto que para Espíritu Santo el término es neuma. Y los testigos dicen que como neuma significa también viento, entre otras cosas, por lo tanto no estaría muy exagerado decir que el Espíritu de Dios, como el viento es una fuerza que sopla, entonces no sería muy extravagante decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa que viene de Dios. Pero es ahora donde nosotros queremos dar toda la evidencia que tengamos a la mano, en un sentido y en otro, si cabe gramatical y si cabe bíblico también. Por eso, antes de entrar a considerar con la palabra de Dios que el Espíritu Santo debe ser necesaria y forzosamente, según la exégesis bíblica y todo el contexto de la palabra, una persona, queremos aclarar otra cosa que tiene que ver con la gramática. En gramática griega está en género neutro, es verdad, la palabra o este sustantivo neuma. Es verdad. Entonces, según la gramática griega, miremos bien esto, según la gramática griega, cuando se quisiera añadir a este sustantivo, a esta palabra neuma, que en España, en español es espíritu, cuando se quisiera añadir un pronombre o algo así, tendría que estar también en forma neutra, debería ser neutro también ese pronombre. Pero es muy interesante que en varios casos los escritores de las Santas Escrituras, los que escribieron originalmente el Nuevo Testamento, aunque sabían que neuma es un sustantivo que está en género neutro, usaron deliberadamente el proceder de usar pronombres en masculino, en forma masculina. Cuando se refiere en casos concretos al Espíritu Santo. A ver si hemos entendido bien lo que quiero decir. Normalmente no se debería en griego pasar por alto esa norma. Nosotros cuando algo es masculino, entonces usamos el pronombre o el artículo correspondiente con ese hecho. Y si algo es femenino también, donde se debe decir la familia que está en femenino, no decimos lo familia usando un artículo neutro, ni tampoco decimos el familia. Bueno, tiene que ser alguien que ha llegado a España hace poco y está aprendiendo el idioma. Entonces, en griego era así también. Pero ¿por qué, en casos que yo voy a citar ahora, los escritores originales, especialmente el apóstol Juan, sabiendo que el término neuma está en neutro, en género neutro, por qué usan un pronombre masculino? Simplemente para dejar ver que para ellos el Espíritu Santo es una persona. Voy a citar tres ejemplos para respaldar esto que acabo de decir. Es un detalle gramatical muy interesante. Todos los tres en el Evangelio de San Juan. Capítulo 15, primero. Y versículo 26. Juan, Evangelio de Juan 15, 26. Donde leemos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así que el pronombre aquí, él, refiriéndose al Espíritu de verdad, y por supuesto es referencia al Espíritu Santo, según todo el contexto, está en masculino en griego. Para nosotros en español no hay problema, porque si es Espíritu Santo, está en masculino, Espíritu. Y podemos decir perfectamente el Espíritu. No pasa nada. No decimos en español la Espíritu. Ni decimos en español lo Espíritu. Pero en griego es neutro. Y por lo tanto debería ser un artículo neutro lo que estuviera delante. El apóstol Juan lo sabía. Él lo sabía. Y todos los que tradujeron después sus manuscritos también. Pero adrede pusieron el pronombre en masculino. Él, este él que pone aquí la palabra del Señor. Como digo, con la intención de demostrar que el Espíritu Santo, este Consolador que es el Espíritu Santo, este Espíritu de verdad que es el Espíritu Santo, es personal. Es algo personal. En el capítulo siguiente, 16:7-8, muy parecido el ejemplo, leemos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese o me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí tenemos otra vez el pronombre, el masculino, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, toda la característica del versículo 8, incluyendo este pronombre en género masculino, indica que el escritor tenía en mente que aquello de que hablaba era una persona, porque no le aplica el pronombre en neutro según la gramática griega. Y en el mismo capítulo 16, versículos 13 y 14, tenemos otro ejemplo de esto. Aquí justito adelante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, este es otra vez pronombre en masculino, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que esto es evidencia gramatical indicando qué pensaban acerca del Espíritu Santo los escritores, los que escribieron originalmente en griego. Muy interesante que ellos reflejaron lo que creían al respecto, aún haciendo este cambio en sus escritos por poner un pronombre en género masculino en vez de neutro, como exigiría la gramática del griego. Vamos a las escrituras ahora, no tanto para hablar de gramática, sino para hablar cómo es que el Espíritu Santo debe ser una persona. Sería bueno, si hay una discusión que deba ser práctica con alguna persona, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que la quiera tener, se buscase en un diccionario lo que se dice de persona. Vamos a poner bien las cartas sobre la mesa. ¿Qué es una persona? El diccionario enciclopédico ilustrado Sopena define persona, entre otras cosas, como sustancia individual, pero dice de naturaleza racional. Esto es lo que nos interesa a nosotros en este caso. De naturaleza racional. Algo que tiene uso de razón, que raciocina, que razona las cosas. Entonces esa persona debe ser, esa cosa de la que se habla, ese ente debe ser persona. La Biblia señala que el Espíritu Santo es un ente racional, como define aquí, por ejemplo, este diccionario. ¿Por qué? Pues porque posee inteligencia, según la Biblia. Porque posee voluntad, el Espíritu Santo, según la Biblia. Porque posee, según la Biblia, incluso atributos divinos que solamente Dios tiene, y esto ya es lo que trataremos más adelante. Primero vamos a ver cómo sí es persona el Espíritu Santo, y después vamos a ver cómo es Dios además de ser persona, porque tiene atributos que son divinos, que solamente Dios tiene. Y vamos a ir con la evidencia bíblica en este sentido. Tenemos que buscar unos cuantos pasajes, porque de eso se trata, en suma. Y quisiera empezar con el Evangelio de Mateo, capítulo 28, porque aquí en este caso muestra cómo se pone el Espíritu Santo en relación personal con otras dos personas. Mateo 28, 19, precisamente, que parece que no tiene importancia, pero sí tiene, porque tantas veces que nosotros hemos oído y mencionado y leído estas palabras, id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y esta conjunción del Espíritu Santo. ¿Podríamos nosotros poner en ese orden dos personas y una cosa? ¿Cómo sonaría decir aquí bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y de la fuerza activa? O como los testigos dicen que ruach significa viento en hebreo, o que neuma significa también viento según el término griego y en castellano en ese caso. Pero ¿cómo podríamos decir bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del viento? ¿Cómo queda eso? ¿Tiene lógica? Aquí se ve una relación personal cuando se pone el Espíritu Santo en relación con otras dos personas divinas. Y entonces, incluyéndola en esta relación tan íntima de ese grupo tan íntimo, es lógico, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es en vano que los testigos de Jehová, por ejemplo, hace 40 años, bautizaban a sus miembros usando esta fórmula bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que mi madre fue bautizada usando esta fórmula bautismal en los testigos de Jehová. Pero cuando a mí me bautizaron ya no. Ya no usaron esta fórmula. ¿Y por qué si es bíblica? Pues porque, se quiera o no reconocer, en el subconsciente ellos tienen que no les gusta esa fórmula. No les va mucho, y repetirla no sería muy bueno, porque quizá suena de una forma que va en contra de sus enseñanzas, pero es bíblica y ahí está, y la página no se puede arrancar. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora seguimos, aparte de esto, con otras evidencias que indican que el Espíritu Santo es racional, porque queremos partir de esa definición. El Espíritu Santo es racional, posee inteligencia, posee voluntad, y lo vamos a demostrar con una cantidad de textos bíblicos. Antes estábamos leyendo en el Evangelio de Juan, para hablar de este pronombre, él, en género masculino, pero podemos buscar otra vez esta referencia para pensar en otras cosas que también refuerzan el hecho de que el Espíritu Santo es persona. El Evangelio de Juan, capítulo 16, de nuevo, si vamos al versículo 13, a ver qué observamos ahora, leyendo el versículo desde otra perspectiva. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Entonces, una cosa que hace el Espíritu Santo es que guía. Guiará, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Otra cosa que indica que el Espíritu Santo hace, que solo, hasta donde yo sé, las personas hacen, ¿eh? Bueno, algunos loros no. Se podrían excluir, pero no se podría decir un habla correlativa, ¿no? No podríamos decir hablar toda la verdad, ¿no? Sino que os hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo habla y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que aquí tenemos que el Espíritu Santo oye, guía y habla. Además de este pronombre personal en género masculino aplicado a él, aún a sabiendas de que la gramática griega exigiría un pronombre en género neutro. Es muy poderosa esta evidencia en favor, pues, de que el Espíritu Santo es una persona. Pero vemos al Espíritu Santo pronunciando frases completas. No solamente es que diga la Escritura, bueno, habla, bueno, eso querría decir que deja entender algo. No, no, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, a un lugar donde el Espíritu Santo pronuncia frases completas, dando instrucciones y guiando, como dice aquí el apóstol. Vamos a Hechos, capítulo 10, por ejemplo, y versículos 19 y 20, vemos que esto que anuncia aquí el apóstol Juan, guiado por el mismo Espíritu, se materializa. Es verdad que el Espíritu Santo guía. Es verdad que el Espíritu Santo, de hecho, dirige. Alguien dijo, no en vano, que le parecía que en vez de Hechos de los Apóstoles, quizás se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, porque se ve el Espíritu Santo en todas las páginas de esta epístola dirigiendo, o de este libro bíblico. Hemos dicho Hechos 10, 19 y 20. Y tenemos esta escritura. Y mientras Pedro pensaba en la visión, fijaos bien, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es muy interesante esto, por si se le ocurriera a alguien decir que el término que usa Juan de decir que habla, bueno, quiere decir que de alguna manera indirecta deja saber. No, 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 es que habla de verdad. Es que aquí tenemos frases, aquí tenemos oraciones que contienen guía e instrucción, tal como el apóstol Juan había vaticinado que sería la obra del Espíritu Santo en relación con la Iglesia. Así que el Espíritu Santo le dijo. ¿Cómo podemos pensar que en un libro histórico como es Hechos de los Apóstoles se nos vaya a poner algo así solo en un sentido metafórico? ¿Es lógico siquiera sugerir eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Y podemos añadir más en Hechos de los Apóstoles, puesto que, ya digo, es un hecho es un libro que narra historia, no es un libro donde vienen expresiones simbólicas o cosas así, como alguno podría pensar o le gustaría que fuese dentro de ellos. En el capítulo 15 vemos ahora aquí una relación de nuevo personal según se manifiesta una acción o un deseo del Espíritu Santo. En Hechos 15, 28, fijémonos bien de nuevo la relación personal en que el Espíritu Santo es puesto. Cuando dicen los apóstoles, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, ¿cómo debemos conjugar aquí el Espíritu Santo? Podríamos decir, porque ha parecido bien a la fuerza activa, o porque ha parecido bien al viento, algo impersonal. ¿Podríamos decir eso de algo impersonal en absoluto? No podríamos decir a esta cosa que no es persona, y a nosotros nos ha parecido bien esto. Pero oiga, ¿cómo usted menciona esa cosa si esa cosa no es persona? ¿Cómo se puede decir que a esa cosa y a nosotros nos ha parecido bien? En todo caso se diría, bueno, mira, a Dios y a nosotros. Pero es que no se está usando este lenguaje. Se está diciendo al Espíritu Santo. En el mismo libro donde antes el Espíritu Santo dijo esto y esto y esto, dando una instrucción bien clara y bien determinada. Quiero decir, con toda la evidencia que se da, y que hay muchísima más, porque lo que yo cito aquí son algunas citas, yo sé que entre vosotros estáis pensando en muchas otras citas que hay, pero no tenemos tanto tiempo y nos cansaríamos quizá, pero son solamente unas pocas. Quiero decir que la evidencia bíblica es abrumadora, demostrando en un sentido y en otro, casi diría yo en cualquier sentido, que ciertamente el Espíritu Santo es una persona. Y si queréis seguir haciendo un poquito la lista, ya que estamos en Hechos de los Apóstoles y tenemos aquí cerquita el capítulo 16, leer el capítulo 16, versículo 6, donde seguimos viendo la acción del Espíritu Santo en cuanto a guiar y dirigir la iglesia del Señor y la obra. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fijaos, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que el Espíritu Santo les prohíbe, no, aquí no. Está dirigiendo la iglesia, está dirigiendo la obra, pero es el Espíritu Santo el que se menciona aquí haciendo o deshaciendo, hablando y guiando a la iglesia. No podríamos pensar jamás eso de algo que no es una persona. Quizá hay más sensibilidad en las palabras de Romanos 8:26, hablando del Espíritu como persona, porque es un versículo muy bonito y que nosotros apreciamos mucho y sentimos que es así también, porque experimentamos en nuestra vida esta verdad. Romanos 8:26, cuando dice la palabra del Señor aquí, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos que no pueden explicarse con palabras en términos humanos. La obra del Espíritu Santo es tan tierna y tan profunda y tan necesaria que no solamente guía a la iglesia así viendo a personas a lo grande, sino que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y en esta cosa tan preciosa e íntima que es la oración de nosotros con Dios, y podemos ver la función del Espíritu en parte en la Divina Trinidad, cómo el Espíritu Santo intercede, porque realmente nosotros muchas veces tenemos unos sentimientos y somos tan complejos los mismos humanos que nos faltan palabras exactas y expresiones exactas para poder decir a Dios como quisiéramos y nos gustaría. Pero, Señor, es que soy tan torpe que ni siquiera entiendo a decir lo que me está pasando. Hay personas que van al psiquiatra y dicen, es que yo no sé, me siento así, pero no sé decirle qué me pasa. Por el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, porque aquello está en unas dimensiones muy fuera de las nuestras, intercede a nuestro favor. Esto es lo que hay. Esto es exactamente la transparencia de lo que existe con el hermano que sea, de cualquiera de nosotros. Por eso digo, qué preciosidad de versículo. Y si es tan precioso, ¿por qué es tan íntimo y por qué es tan interesante? ¿Cómo podría yo verlo de esa manera si ahora de pronto me dicen, sí, pero no es una persona lo que intercede por nosotros con dichos o gemidos indecibles? Pues ahora me acaban de matar, entonces, ¿no? Una cosa tan delicada, una cosa tan profunda, que tiene que ver a veces con nuestros sentimientos tan profundamente intrínsecos que ni nosotros mismos sabemos expresar. Y el Espíritu hace eso, nos facilita. Queriendo decir la palabra, tú no te preocupes, haz el gesto de acudir al Señor, haz el gesto de pedirle ayuda que el Señor ya, antes de que tú le puedas explicar lo que sea, ya te está entendiendo perfectamente, porque ahí está la cuestión, ¿eh? Hay una divinidad en la Trinidad en marcha en favor de cada uno de nosotros. Intercede con gemidos que no pueden explicarse con palabras. Es más, nos cala más cuando leemos todavía en la misma epístola de Romanos capítulo 15 una cualidad que se le da al Espíritu Santo que es tan personal y tan divina, casi diríamos, ¿no?, en su origen. Cuando leemos en Romanos 15:30, vemos que esta cualidad que se le atribuye al Espíritu Santo no se le podría atribuir jamás si fuera una fuerza impersonal. Pero dice aquí el apóstol, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y ahora qué dice, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que Pablo reconoce esto que estábamos diciendo de la oración y el papel del Espíritu Santo, pero dice, por el amor del Espíritu. O sea, ¿qué tiene el Espíritu Santo? ¿Qué cualidad tan preciosa está en él? La Biblia dice, Dios es amor, pero aquí dice, por el amor del Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios nos ama a cada uno de nosotros. Relación de nosotros con Dios es una relación preciosa de nosotros con el Espíritu Santo. Es muy precioso todo esto en la Escritura. Y por eso nosotros queremos defender que el Espíritu Santo es una persona y más adelante que es divina, que es Dios. No divina en el sentido que se usa a veces en español de que es algo muy bonito. No, no, que es Dios. Por eso el apóstol pudo decir en Efesios 4:30 las palabras, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo tiene unas funciones tan preciosas que tienen que ver con nuestra intimidad, tan personales y delicadas, que la Biblia nos dice, no le contristéis. Nos exhorta a los cristianos a trabajar en armonía con la dirección de esta persona dentro de la Deidad, el Espíritu Santo. No le llevemos la contraria. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Y que esto sea evidencia también de que somos hijos de Dios, el que nos guiamos, nos dejamos llevar por Él. Y por eso se dijo que, entre otras cosas, cualquier pecado sería perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estoy refiriéndome a Mateo 12:31. ¿Cómo se puede blasfemar contra el Espíritu Santo si no es una persona? Si no es una persona, ¿por qué es tan grave blasfemar al Espíritu Santo? Es en virtud de la función del Espíritu Santo en la Divina Trinidad. Es la función que le corresponde a Él como persona. El Espíritu Santo tiene la tremenda función de convencer a la gente. Nos ha convencido a nosotros de pecado. Nos ha convencido a nosotros de justicia. Nos ha convencido de que la justicia está en Cristo Jesús. Nos ha convencido de que hay un juicio pendiente también. Y es el que está trabajando en las personas de una forma que nosotros quizá a veces no podemos sospechar. Por eso cuando el Espíritu Santo da convicción a una persona de lo que es y la rechaza, esa persona está rechazando la evidencia, la convicción, la guía, la dirección más íntima que Dios puede dar. Y eso no tiene excusa en la palabra de Dios. Eso es resistir la verdad cara a cara ya. Porque la obra principal ante cualquier persona que se convierte la tiene el Espíritu de Dios. A pesar de que nosotros pensemos que también tenemos una parte importante, pero siempre es relativa, siempre sujeta a la dirección del Espíritu Santo, lo cual nos llama al discernimiento. Si alguien realmente resiste, lo que hablábamos el otro día de echar perlas, ¿verdad? Si alguien resiste sistemáticamente la palabra de Dios y no vemos un atisbo de interés, de quebranto, de arrepentimiento, de amor por la verdad, quizá uno tiene que plantearse a veces si vale la pena seguir adelante en un ritmo que no parece aconsejado por el Espíritu de Dios, porque esa persona ya está resistiendo, no a ti, que al fin de cuentas tú y yo no tenemos importancia, sino la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante orar antes de encontrarnos con ciertas personas, porque reconocemos así que es el Espíritu Santo el que tiene la verdadera obra de convencer. Que me resistan a mí no es un pecado imperdonable. Y aún el haber resistido al Señor Jesucristo en tanto hombre en la tierra, pero cuando resistieron a la persona de la divinidad, la persona en la Trinidad que tiene la tarea de convencer y la evidencia más sofisticada para convencer individualmente a la gente de su pecado, eso sí es imperdonable, porque es la persona de la Trinidad encargada de hacer esa obra tan difícil de convencer a otro, teniendo en cuenta que Dios conoce los que son suyos. Y por eso en aquellos días era imperdonable que esas personas que también tenían la dirección y el aguijoneo del Espíritu Santo consideraran obras demoníacas, obras que estaba haciendo el mismo Señor Jesucristo. Esto no es lo que el Espíritu de Dios estaba evidenciando. Esto no es aquello que el Espíritu de Dios estaba señalando. El Espíritu de Dios estaba dando convencimiento a la gente de todo lo relacionado con su salvación. Y lo sigue haciendo hoy día. Pero todo esto relacionándolo con el hecho de que el Espíritu Santo es persona. Y llevando al punto de que es también incluso Dios. Los textos que hemos usado son unos cuantos o unos pocos de esa gran cantidad que existe. Sé que se pueden buscar y hay muchos más en las Escrituras. Ahora me gustaría centrar en el punto: el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Porque muchos textos más en la línea de los que he citado los encontraríamos, pero serían todos en la misma línea. Habla, guía, dirige, exhorta, prohíbe, etcétera, ¿no? Le estamos viendo en funciones. Pero ahora, ¿cómo podemos probar con la Escritura que es Dios? ¿Os acordáis que antes hemos usado Mateo 28:19? Bautizar en el nombre del Padre, que es claramente Dios, en el nombre del Hijo, que es claramente Dios, y ahora pone al Espíritu Santo, diríamos que lo está igualando en esta referencia con el Padre y con el Hijo. Porque lo está poniendo en un club de dioses. Perdón, sé que no es muy correcta la expresión. De personas que son Dios, que es más apropiada. Bautizar en el nombre del Padre, persona. Hijo, persona. Y del Espíritu Santo, cosa. No es lógico. Bautizar en el nombre del Padre, que es Dios. En el nombre del Hijo, que es Dios. Y en el nombre del Espíritu Santo, que no es Dios, no es lógico, tal como naturalmente se produce la expresión. Hay otro plano de igualdad dentro de otros textos bíblicos, pero que me parece muy bonito este de Primera de Pedro 1:12. Es que se les coloca varias veces juntos, en lo que yo llamo plan de igualdad o plano de igualdad. Y Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, o sea, aquí tenemos la alusión al Padre muy clara, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No solamente describe las tres personas en la Trinidad, sino que incluso declara los papeles de estas personas en ese trabajo armonioso. Dentro del trino Dios. Pero hay más evidencias de otras clases. Por ejemplo, el apóstol Pablo pone en boca del Espíritu Santo lo que en el Antiguo Testamento se puso, por ejemplo, en boca de Jehová. Una declaración del Antiguo Testamento que dice, Jehová dijo, pero que citándola el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, el Espíritu Santo ha dicho. ¿Y entonces qué quiere decir eso? Pues que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Precisamente me refiero a la declaración hecha por el apóstol y registrada en Hechos 28, Hechos de los Apóstoles 28, y versículos 25 y 26. Vamos a ver, aquí dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan. Y yo, dice, los sane. Creo que no he leído 25 y 26, sino del 26 para abajo, ¿no? Bueno, pues el versículo clave es el 25, el que yo me estaba pasando por alto. Cómo no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, que es lo que yo acabo de leer. Bien habló el Espíritu Santo, pero ¿quién habló eso? El profeta Isaías lo cita en Isaías 6, 9, 10. Esa es la cita precisamente a la que alude aquí el apóstol. Y todo el contexto de Isaías 6 indica que es Jehová, como vierte nuestra traducción de la Biblia versión Valera, el que está hablando en ese lugar. Y dice aquí mi Biblia, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga, etcétera, etcétera. Pero el contexto de estos versículos lo tenemos en los primeros versículos del capítulo 6. En el versículo 1 dice, yo al Señor, que vio al Señor sentado en el trono. Y va mencionando al Señor. Y luego en el versículo 3 dice, el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 5, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que va mezclando la expresión Jehová y Señor, porque dice el 8, después oí la voz del Señor que decía, mientras es Jehová del cual se está hablando. Es una analogía muy interesante. ¿Es que se equivocó aquí el apóstol Pablo al hacer la cita? No, no son equivocaciones. Eso indica cuál era la teología paulina sobre este tema. El apóstol Pablo, este gran teólogo, pero lo importante es que era inspirado por el Espíritu Santo, que si te hubiera escogido a ti, pues igual hubiera sido ese teólogo, ¿no? No eran ellos superhombres y nosotros aquí no hacemos nada. También servimos en el propósito de Dios. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Le inspiró y así él manifestó lo que es la teología, la, la palabra de Dios, el discurso de Dios, la opinión de Dios en este sentido. Que el Espíritu Santo, lo que dice el Espíritu Santo, es lo que Dios dice. Que lo que dijo el llamado Jehová en el Antiguo Testamento es lo que dice el Señor, es lo que dice el Espíritu Santo. Podríamos abundar en otros ejemplos. Uno muy claro y muy interesante es cuando podemos mostrar con la Escritura que al Espíritu Santo mismo se le atribuye algún atributo divino. Los atributos que conciernen solo a Dios los llamamos en teología atributos incomunicables. Es decir, no los compartimos nosotros. Nosotros tenemos amor. Y esto refleja el carácter de Dios que nos ha hecho a su imagen, por ejemplo. Bueno, esto sería un atributo comunicable, que nosotros también tenemos, por supuesto, en una medida distinta. Pero no se puede decir, por ejemplo, de nosotros que somos eternos, que no tenemos principio ni fin. No se puede decir eso de nosotros. Eso sería un atributo incomunicable que solo pertenece a la divinidad. Por eso cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo, el Verbo, en el principio ya existía, ahí la Biblia dice tiene un atributo incomunicable. Solamente Dios no tiene principio ni fin. Pero aquí en 1 Corintios 2, 10 y 11 menciona el atributo incomunicable que solamente corresponde a Dios, que es la omnisciencia, es la capacidad de saber todo. Y que no hay nada que esté fuera de su alcance en cuanto a conocimiento. Y la cita, me parece que lo he dicho, 1 Corintios 2, 10 y 11, lo refleja con mucha claridad, pero la hace propia del Espíritu Santo, esa cualidad o ese atributo incomunicable. Dice aquí mi Biblia: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios es. El versículo 10, también me lo pasaba. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo. Entonces aquí se le coloca precisamente el atributo de la omnisciencia. No hay nada que se le escape al Espíritu Santo en cuanto a conocer, saber, entender o discernir en cuanto al conocimiento o en cuanto a la sabiduría, porque Él todo lo escudriña. Y cuando dice aún lo profundo de Dios, ya es el no va más, diríamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que hemos probado antes con tanta claridad que es persona, Él mismo es también Dios, ni más ni menos. Entonces, este atributo de la omnisciencia. El Espíritu Santo se le muestra en el acto de crear. Incluso la Biblia dice, el Espíritu de Dios me hizo. Bueno, aquí se le atribuiría el atributo de ser también todo poderoso, creador. Porque no vemos que el sustantivo creador o crear se le aplique a alguien fuera de la Trinidad. El Padre crea, Dios crea, Jesucristo crea, el Espíritu Santo crea. Ambas personas son creadoras. Y hay un texto que quizás sea todavía más claro que todo esto, que está en Hechos de los Apóstoles, donde se menciona en el capítulo 5 que se ha mentido al Espíritu Santo. Y luego, casi a renglón seguido, se dice que lo que se ha mentido es a Dios, ¿no? Es el caso famoso de Ananías y Safira. Hechos 5, 3 y 4, donde dice, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero qué interesante que primero ha dicho que mintieses al Espíritu Santo. ¿Cuál era la teología del apóstol Pedro? Pues que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Su teología era que el Espíritu Santo es Dios. Interesante. Por eso, que el Espíritu Santo es persona y que es Dios es una doctrina apostólica. La sostienen los apóstoles y nosotros estamos cimentados sobre esa doctrina apostólica, sobre esa enseñanza de los apóstoles. Y la defendemos. Tenemos el honor de defenderla. No se trata aquí de que nosotros entendamos el cómo y el porqué de las cosas. Estoy seguro que en estas cosas de Dios y en esas cosas profundas muy poco podemos entender. Nosotros aceptamos lo que Dios nos dice. Nosotros no estamos tratando de calcular geométricamente o aritméticamente las cosas que son revelación de Dios. Todos nosotros sabemos qué absurdo sería eso. Precisamente recriminó eso el Señor Jesucristo a Tomás. Porque has visto, has creído. Bienaventurado el que sin ver cree. Como se había dicho antes a Pedro, eres bienaventurado porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Porque es que hay cosas que se escapan de eso, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y la última cita que voy a dar al respecto de probar la deidad del Espíritu Santo es un texto que vale la pena leerlo en la misma traducción de los Testigos de Jehová. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Los que tengamos la versión del 60 de la Valera, dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero es muy curioso que la traducción del Nuevo Mundo dice: porque Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jehová, allí hay libertad. Así que gramaticalmente también es preciosa este versículo, porque muestra que el Señor es el Espíritu. Sabemos que el Señor aquí es una alusión a Dios, como sea el caso. Pero si ellos ponen Jehová es el Espíritu, pues mejor me lo pone. Sería un caso en que habéis puesto Jehová, que no tendría que estar puesto porque no estaba en los originales, pero que por lo menos habríais acertado un poco, de alguna manera, para probaros con vuestra Biblia que Dios, a quien os referís siempre con la expresión Jehová, es el Espíritu. Y además el Espíritu con artículo determinado delante, según lo vierte su propia misma traducción. Como venimos haciendo con otros temas, también me gustaría dedicar la última parte a los argumentos de ellos. Porque claro, después nos vienen con algunos argumentos más buenos, más pobres, más regulares, pero tienen algo que decir. Y también nos gustaría a nosotros saber qué suelen decir en estos casos. Y es interesante que en el caso del Espíritu Santo son muy pobres en argumentos. En otras cosas quizás abundan más, pero en esto del Espíritu Santo casi no se puede llamar argumento a lo que ellos dicen. Por ejemplo, algún testigo te podría decir que Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa. Y tú dices, bueno, Génesis 1:2 en tu Biblia dice Espíritu. El Espíritu de Dios, la palabra, como es en el hebreo, es Ruah, que es prácticamente sinónimo de la palabra en griego Neuma, pero el que su traducción ponga ahí fuerza activa no quiere decir nada. Las otras traducciones, la mayoría quizá de las que tenemos a nuestra mano, pone Espíritu de Dios. Pero hay un dato muy interesante, y es que la traducción del Nuevo Mundo en inglés con notas que ellos tienen pone abajo una aclaración. Entre paréntesis, donde pone fuerza activa, pone abajo, entre paréntesis, Espíritu. Y explica un poquito por qué han traducido fuerza activa. Dicen esas notas porque Ruah, o Ruaj en hebreo, significa también viento. Siempre jugando con el significado, porque es verdad que Ruach significa viento, es verdad que Neuma también significa viento, y en un caso, por lo menos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 3, se cita como viento, y viene Neuma, en la palabra, ¿entendemos? Pero, ¿por qué el que en una ocasión signifique viento, tenemos que jugar con el término para decir, pues se le aplica a esta persona? No, querrá decir lo que querrá decir según su contexto. Si en cierta ocasión la palabra ruach significa viento, en otra ocasión significa ángel, y en otra ocasión significa Dios, y en otra ocasión significa un demonio incluso. No podemos jugar con los pasajes. Cada pasaje significa lo que significa el pasaje y lo que el contexto le acredita. Así que, por lo tanto, coger el texto de ellos y decir, pues aquí pone esto, no significa nada porque eso es lo que pone vuestra traducción. Mire usted la mía, aquí no lo pone y ya está. Y note usted lo que pone la traducción comentada de su Biblia abajo, que pone, entre paréntesis también, espíritu. Casi no vale la pena seguir mucho adelante con esto porque ya digo, no es ni argumento. Pero bueno, lo dicen, entonces para que sepamos un poquito, estemos un poquito preparados de lo que nos pueden decir. Y decir que fuerza activa está basado en el significado de neuma, es que espíritu neuma significa fuerza, viento. Bueno, pero significa esto y esto y esto, como decíamos al principio. Por lo tanto, ese argumento tampoco es argumento. Vamos a ver en cada ocasión qué significa el término neuma en relación con quién se menciona el término neuma, que puede ser tan dispar como referirse a un ángel como ministro público de Dios, como referirse a un espíritu inmundo o un demonio. Tendremos entonces que dejarnos llevar por el contexto para llegar a una conclusión. Así que es un argumento decir, bueno, decimos que el Espíritu Santo es fuerza activa porque neuma significa viento, y viento es fuerza, que sopla. Claro, y soplará, ¿no? Pero no es ningún argumento en relación con el Espíritu Santo, de ninguna manera. Más bien, acudir a los lugares donde el Espíritu Santo es mencionado y estudiar ese lugar en relación con el contexto. Porque ya sabemos que una de las cosas que hacen ellos muchas veces es sacar los textos de su contexto. Porque sabemos que sacar un texto de su contexto, ¿qué forma? Un pretexto, pero no una razón, un pretexto. Algunos dicen, bueno, es que la Biblia también hace con la palabra sabiduría y otras palabras, también es personificada, por ejemplo, en Proverbios hay algún versículo que dice la sabiduría edifica su casa y tal y cual, ¿no? Y ve usted, la sabiduría no puede edificar una casa. La sabiduría es de alguien, pero tiene que estar plasmado en alguien sin que sea por eso otra persona diferente. Hoy pues es verdad que se usa el ejemplo de la sabiduría y que se personifican otras cosas en las Escrituras, pero a que no leemos en Mateo 28, 19, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y de la sabiduría. ¿Qué se nos ocurriría pensar a nosotros que es la sabiduría, por ejemplo, si se dijera eso en Mateo 28, 19? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y de la sabiduría. Pues tendríamos que concluir que hay una persona que se llama así. Casi no nos llegaríamos a otra conclusión, ¿verdad? ¿O qué diríamos nosotros si estuviéramos leyendo en Hechos de los Apóstoles que la sabiduría dijo ahí en Antioquía, apartadme a Pablo y Bernabé para la obra a la que yo les envío? Pues pensaríamos que la sabiduría es pues alguien que se llamaba así, pero lo que no se nos ocurriría pensar es que sabiduría era una cosa abstracta o una cosa impersonal. Porque vemos ahí a la sabiduría ejerciendo unas actitudes y unas acciones que corresponden a una persona. O sea, otra vez vuelvo a decir que tampoco ni siquiera es argumento. Hay tantas cosas en las Escrituras que se pueden personificar en un momento dado, pero esas cosas no vemos que se le da la importancia, se le atribuyen los datos personales que se le atribuyen al Espíritu Santo en la forma tan tremenda y maravillosa como se hace con el Espíritu Santo. Esto no lo escriben tanto, pero decir que no puede ser el Espíritu Santo una persona porque el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, esto sí lo usan mucho. ¿Se puede derramar una persona? ¡Ah! Argumento importante. ¿Se puede derramar una persona? Y luego, el libro que ellos tienen de texto para sus estudiantes, Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, dice, ¿se llenaron de una persona? Yo confieso que cuando estaba allí no comprendía estos argumentos. Cuanto menos los voy a comprender ahora. Nunca comprendí bien. Porque como teníamos que estudiar ese libro con otros, cuando llegaba a este punto yo siempre me hacía un lío. Yo no sabía qué decir, porque es que yo no comprendo el argumento por dónde va.
si se derrama una persona o si una persona puede llenar a otra persona. Pues podemos contestar bíblicamente que en cierto modo sí. Que en cierto modo una persona se puede derramar y en cierto modo una persona puede ser invadida por otra, si quisiéramos decirlo de esa manera. Yo lo voy a probar con la Escritura. Y por eso, cuando ellos hablan de derramar o de llenar a una persona con otra, que en este caso sería el Espíritu Santo, y casi lo que se está haciendo es ridiculizando el término y la acción, pues vamos a usar también textos bíblicos y demostrar, pues sí señor, se puede derramar una persona, y se lo voy a demostrar a usted con la Biblia, que se puede derramar. Y entonces, si queréis, mira, con sus Biblias sirve, ¿eh? O sea, que estos versículos que estoy citando sirve con las Biblias de ellos, que es lo propio de recomendarlo. Salmo 22:14, por ejemplo. Vamos a citar un texto del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Salmo 22:14. Dice, he sido derramado como agua. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Eso está hablando una persona, el Salmo de David. En cierto sentido él pudo decir eso. En cierto sentido. Ah, pero eso es un salmo, ya sabéis que él era un poeta. Bueno, te voy a decir otro que no era poeta. Y entonces podemos llevarle a Filipenses capítulo 2. Entonces ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 17. ¿Y qué dijo él? Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Las cosas que se dicen en las Escrituras deben tener un sentido y un significado. No el que nosotros le queramos dar, el que tienen. Por lo tanto, cuando en cada uno de estos textos vemos el verbo derramar, pues tenemos que ver qué significado tienen. Y nada más, porque lo demás es ridiculizar la Escritura. Y si la Biblia de ellos dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre, pues queremos ver lo que se quiere decir. No queremos coger el término y entonces ridiculizarlo en base a lo que nosotros llamamos razón. Razón humana, entre comillas. Lo que dice la Escritura es verdad, teniendo el sentido que tiene que tener, ¿no? Porque podríamos coger también la Escritura y decir que el sol se pone, se puso el sol. Ah, pero es que el sol no se pone, la Biblia es anticientífica. Y si empezamos a hacer estas cosas con las Escrituras, entonces lo que estamos haciendo es jugando con la palabra de Dios y viendo no lo que se dijo, no lo que se quería decir, haciendo una confusión con estos términos. Ahora, ¿puede entonces una persona venir y llenarnos a nosotros? Y entonces tenemos que contestar bíblicamente sí. Es decir, que la Biblia dice que sí y que por lo tanto en algún sentido que nosotros no entendemos y que se escapa a nuestro razonamiento, sí. Pero lo vamos a creer no porque nuestro razonamiento lo razona, sino porque la Biblia lo dice. Y entonces yo voy a apuntar aquí otros dos textos bíblicos para apoyar esto. Uno, Primera de Corintios 3:16. Y aquí leemos, ¿no sabéis que sois? ¿Qué dice que somos de Dios nosotros? Templo de Dios. Además añade, ¿y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No solamente dice que somos templo de Dios, es que repite la acción dos veces. Somos templo de Dios y ya sabemos que es un templo. Es un lugar, en este caso a la mente del judío que lo escuchara o del creyente, donde Dios habita. De alguna manera, pero que el Espíritu de Dios mora en nosotros también. Entonces, bueno, lo que yo no puedo hacer es explicarle a usted exactamente con matemáticas, con geometría o con física cómo Dios mora en nosotros, y no lo voy a hacer, pero mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, mora en nosotros. Así que no ridiculicemos la acción del Pentecostés. Otro ejemplo en Efesios 1:23, también con palabras del apóstol Pablo. y está hablando de la iglesia del Señor, y entonces reza así el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Señor Jesucristo. Y lo llama aquel que todo lo llena, que todo lo llena. Que nosotros podemos ser también llenos del Señor Jesucristo, pero ¿cómo? Hombre, en el sentido en que Él lo enseña y en el sentido en que Él quiere que sea. No en el sentido en que nosotros lo razonamos, pero la Biblia dice que Jesucristo es aquel que todo lo llena en todo. Entonces usted me pregunta, ¿podemos ser llenados de Espíritu Santo? Sí, a la manera de Dios. ¿Podemos ser llenados del Señor Jesucristo? Sí, a la manera de Dios. El problema es que no es a la manera en que usted lo razona. No es a la manera en que yo lo razono. Porque cuando nosotros los humanos tratamos de razonar las cosas de Dios, entonces el resultado es que ridiculizamos las cosas de Dios. Por eso el Señor decía varias veces, ¿no? Si os hablo cosas terrenales y no entendéis. Fijaos bien. Cosas terrenales, cosas que la gente que son de lógica y de sentido común muchas veces ni las quiere entender, cuanto menos si nosotros les vamos a enseñar cosas espirituales que solo se entienden o es posible creerlas, mejor dicho, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Pues llegamos hasta aquí esta noche. Yo sé que son muchos versículos y muchas citas, pero creo que vale la pena prepararse. Si queremos ser soldados del Señor Jesucristo, obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad, que la manejan bien, pues entonces hay que prepararse, buscar muchos versículos y luego quizá despacio en casa volver a darles un repaso para nuestra edificación. Vamos a llegar hasta aquí. Creo que quizá haya lugar para alguna pregunta en los minutos que quedan. Y si es así, pues entonces vamos a escucharlas. Y después voy a hacer algún anuncio pertinente a las conferencias. Hermano, con voz fuerte.
Solo quiero preguntar porque no hemos quedado alguna duda. Usted dice que su madre fue bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted no nos ha dicho en nombre de quién fue bautizado.
En nombre de quién fue bautizado yo como testigo de Jehová, pues no se usó la fórmula en absoluto. O sea que ya yo me bauticé en un tiempo en que ya no se usaba la fórmula al bautizar a una persona. A la persona se le ha hecho un estudio, se le ha dicho, ¿estás de acuerdo con las cosas de la organización? ¿Estás de acuerdo con que Jehová dirige esta organización? Sí, estás de acuerdo, y lo han visto porque he contestado a 90 preguntas que ellos me han hecho para ver si estoy de acuerdo con todo lo que enseña la sociedad Guastahuel. Entonces me han bautizado porque estoy de acuerdo con esas cosas. Pero no me han hecho esta declaración, te bautizo en el nombre de nadie. Hoy día, aunque ellos dicen que bautizan en el nombre del Padre y en el nombre de la organización dirigida por el Espíritu de Dios, sin embargo no usan estas declaraciones al bautizar un individuo. Lo explican antes en los estudios a ellos lo que quiere decir y nada más. Pero al bautizar una persona jamás le dicen a nadie yo te bautizo en el nombre de nada. Ya los estudios han dejado claro, los estudios previos, que esa persona se bautiza para pertenecer a Jehová y a esa organización específicamente y concretamente esa. Espero que sea aclarado eso. Y luego ya me bauticé, posteriormente, mi esposa y yo nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto cierra mejor ya. Esto cierra mejor. Sí, adelante, hermano. Si yo veo la razón por lo cual los testigos de Jehová no tienen interés en dar importancia al Espíritu Santo ni a Cristo. Bien, yo creo que la razón es que han sido víctimas de enseñanzas de demonios. Hablo con esta crudeza que usa el apóstol Pablo. En postreros días llegarían tiempos en que habrían enseñanzas que no serían divinas y al no ser de Dios, pues son de otra fuente. O sea, que no es una casualidad por un rodaje de cualquier manera. No, Satanás tiene su plan y su propósito. Ahora, los llamo víctimas porque no queremos juzgar a nadie. Porque yo muchos años fui víctima, ataqué la divinidad de Jesucristo con virulencia y ataqué la divinidad y personalidad del Espíritu Santo con virulencia, y hoy glorifico a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que puedo estar aquí exponiendo lo que su palabra enseña al respecto, ¿no? Por eso son víctimas de enseñanzas no bíblicas, no divinas y, por lo tanto, demoníacas, ¿no? Habrá que tratarles como el Espíritu Santo nos dice que hay que hacerlo, con mansedumbre, reverencia y con paciencia, y discernir si finalmente son personas que van a salir de ese cautiverio espiritual a la libertad que el Señor nos ha dado, ¿no? Hermano. Sí, si el pastor Russell ya sostenía que el Espíritu Santo era algo impersonal, ¿no? En principio parece que él enseñaba la Trinidad tal como nosotros, pero luego más adelante él cambió su actitud y antes de morir ya él enseñaba abiertamente que el Espíritu Santo era un ente impersonal, que no era persona y que no era Dios. Y ya enseñaba incluso que Jesucristo no era Dios todopoderoso. Era Dios solo en el sentido de tener cierto poder y cierta importancia, siendo a partir de ser la primera creación que Dios había hecho. Así son las cosas, así quedaron las cosas. Muy bien, pues muchas gracias por la atención prestada. Y voy a recordar que el próximo sábado, según la lista que tenemos aquí, que repartí a algunos de vosotros, no habría la conferencia, porque estamos de viaje. Entonces, el próximo sábado, no. Algunos hermanos preguntan si seguirían después más conferencias de lo que está programado aquí. En principio, pensamos que los primeros tres sábados de diciembre darían base a conferencias. Y quizá esas fueran las últimas, según cómo sea la marcha. Pero entiendo que después de lo que está anunciado en la hoja que está aquí expuesta en la mesa, primer sábado de diciembre habría conferencia, segundo sábado y tercer sábado de diciembre habría conferencia. Y si en este sentido hubiera alguna alargación o alguna cosa, pues ya lo iríamos aclarando. Pero de todas maneras, pues el teléfono, que no sé si lo tenéis todos, mi teléfono, por si hay alguna duda de alguna fecha, o se dice, ahora no me acuerdo si hay conferencia hoy o no, pues se llama y se aclara, ¿no? O incluso a la librería evangélica, que también empezó a promocionar estas conferencias, ¿no? Mi teléfono, para si alguien no lo tiene, es el 221-2611. 221-2611. Así que nos resta dar gracias al Señor por su palabra, por la atención y ayuda que nos ha dado mediante el Espíritu Santo. No sé, me gustaría que algún hermano, quizá aquí el hermano que está delante, que pudiera concluir la conferencia con oración al Señor dando gracias.
Nos sentimos empequeñecidos, pero tú, Señor, nos das esta fuerte impresión de que realmente hemos perdido.